la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas.
Muy buenas tardes, soy Xochitl Aparicio, bienvenidos a este su programa.
Y pues bueno, les agradecemos el favor de su atención y tenemos los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119, pues para sus llamadas, comentarios, dudas o sugerencias, todos son bienvenidos. Pues les repito, les agradecemos y esta tarde tendremos dos temas pues muy importantes. En la primera parte del programa tendremos pues el tema de inocuidad relacionado con inocuidad de los alimentos con pues la doctora María del Refugio, que en un momentito estamos haciendo el enlace, y en la otra parte del programa tendremos al licenciado Óscar Prado con el tema, esto ya relacionado con la parte de psicología, con el tema de la familia. Ya daremos el tema en específico. Pues entonces los invitamos a que nos acompañen y, como dije al inicio, pues sugerencias, propuestas son bienvenidas.
Bien, pues entonces vamos a dar inicio, vamos a dar paso a la llamada de la doctora María del Refugio Torres Vitela. Ella es investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muy buenas tardes, ¿nos escucha?
Buenas tardes, sí, un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias por regresar a las colaboraciones con nuestro programa, realmente la hemos extrañado. Bueno, pues quisiéramos que en esta tarde, si nos pudiera hacer favor de abordar algún tema sobre la inocuidad en los frutos secos y deshidratados.
Sí, es una alternativa tecnológica, digamos, que resulta muy buena porque el deshidratar un alimento que por naturaleza es altamente perecedero, como son las frutas, nos da la posibilidad de disponer de alimentos por un tiempo más largo, ¿no? Y eso es tecnológicamente muy bueno. No obstante que estas tecnologías pues pueden afectar algunos de los constituyentes, digamos, a veces nutrimentales del alimento, pero nos permiten conservar todavía muchísimos otros atributos que los hacen atractivos y que disponibles y con las ventajas pues que ofrece esta tecnología de la deshidratación. Existen tecnologías de deshidratación que unas afectan más que otras, así, existe la liofilización, por ejemplo, que son procesos técnicos más costosos que pues, no se aplican mucho por lo mismo porque encarecerían mucho el producto. Entonces, hablando de la tecnología de la deshidratación en general, esta permite que las bacterias, por ejemplo, no tengan tanta posibilidad de prosperar en estos alimentos porque no tienen agua. El agua se considera un vehículo así como para la vida de todo mundo, también para las bacterias es indispensable para poder metabolizar los nutrientes. O sea, las frutas tienen una gran cantidad de nutrientes que son deliciosos e indispensables para las bacterias, así como para nosotros también, pero necesitan el agua para poderlos metabolizar. Y si el agua está ausente o está mínimamente disponible, entonces las bacterias no pueden metabolizar, no pueden alimentarse de este sustrato, por lo tanto no pueden descomponer el alimento. En el caso de las bacterias deterioradoras, por lo tanto la vida es más larga del producto. Cuando son bacterias patógenas, estas que no deterioran, pero que sí nos causan daño a la salud, estas tienen algunas de ellas posibilidad de permanecer viables, o sea, vivas, aunque no se multipliquen, por periodos largos, meses, ¿no? Incluso hasta años, en esa condición, como, digamos, latente. Que en condiciones de recuperación, cuando ya, si este producto se hidrata o se le proporciona otro microambiente, entonces ya puede la bacteria tener posibilidad de entrar en actividad. Alto riesgo, muy alto riesgo, no se consideran, no igual, por ejemplo, que los productos frescos. Nunca van a ser lo mismo. Pero en los últimos años, se ha considerado una alerta en el consumo de alimentos, digamos, con le llaman con baja actividad de agua o con agua disminuida a la natural o en el rubro de deshidratados, en el proceso mismo de la deshidratación, porque ha habido brotes asociados al consumo de alimentos deshidratados. Por ejemplo, tenemos el caso de patógenos presentes en harina, que es algún producto que nadie se imaginaría, por lo menos hace años, que pudiera ser causa de un problema, de un brote, ¿no? En particular, se asocia todo, la posibilidad de que se encuentren presentes, de que sobrevivan por largo periodo, pero además con la presencia de patógenos nuevos, patógenos emergentes, que tienen o han mostrado capacidad de soportar condiciones hostiles, como sería la baja cantidad de agua, pHs extremos, y esta es una condición que ahorita se está presentando en algunas bacterias patógenas que hablamos pues que son seres vivos, que mutan, que cambian y que pueden sorprender también, ¿no?
Así es, doctora. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas sugerencias para poder consumir estos alimentos que ya de por sí nos menciona de forma...?
Mire, yo considero que sí, la tecnología de la deshidratación es muy buena y da muchísimas ventajas. Pero este es un proceso que debiera ser cuidado, digamos, industrialmente elaborado, y una vez que se aplica, que sea, por ejemplo, si hablamos de una tecnología de exposición al medio ambiente, ¿no?, a los rayos del sol, si la luz ultravioleta, pues también ayuda a estos efectos de que haya la eliminación de agua, pero es un proceso que es muy lento y que además expone los alimentos al polvo y a muchos otros contaminantes del medio ambiente. Así por es. Lo tanto, esto los deja con mucho riesgo de contener microorganismos patógenos, ¿no?, e incluso deterioradores. Pero si es un proceso controlado, industrializado, en el que se aplica y además se envasa, a veces hasta al vacío, ¿no? O claro, aunque no sea al vacío, pero con cierres herméticos, que fue bien cuidado, con buenas prácticas, el proceso bien protegido. Hablamos de un producto seguro que se puede comer con toda confianza y no hay ningún problema, ¿no? Y son de los más duraderos y de lo más seguro de consumir. Entonces, sería como la recomendación. Cuidar, no adquirirlos, por ejemplo, cuando las adquieren a granel, pues ahí estamos hablando ya de una exposición totalmente azarosa. Claro. Está expuesto, muy manipulado, porque la gente despachadora lo está haciendo con cada cliente que llega, y meten manos, la gente estornuda, tose encima, le caen cosas, el aire circulando ahí en el alrededor, y todo el entorno está siendo accesible a la contaminación del producto. Entonces, cuando está en ese manejo, pues sí puede ser un riesgo, ¿no? Cuando está de la manera en que le estoy diciendo, que está empacado con una etiqueta, con una alguien que da la cara, con una marca incluso, uh-huh, en la cual pues eventualmente se pudiera hasta denunciar un caso que se pudiera presentar. Pero entonces, saber en dónde lo adquieren, en qué condiciones lo están manejando y que el consumidor aprenda a distinguir con condiciones de comercialización que son más riesgosas o más seguras y con eso decida dónde compra y qué compra, ¿no?
Entonces, digamos que igual, aunque sean productos de baja actividad de agua, pues tienen que cumplir con las buenas prácticas de manejo de alimentos.
Esas no se pueden omitir. O sea, no se pueden confiar en que porque ya no tiene agua no va a ser problema, ¿no? Porque estoy diciendo que incluso ya se ha llevado sorpresa de brotes causados por productos deshidratados, ¿no? De hecho, hay una línea de investigación en la actualidad que están siguiendo en algunas universidades de Estados Unidos sobre alimentos, les llaman alimentos deshidratados, ¿no? Porque están siendo un problema. Se están inoculando, están viendo cómo la sobrevivencia se puede dar, qué factores están contribuyendo, las virulencias, cómo se están manifestando. En fin, esto da una línea de investigación, porque está siendo ahorita un problema que se presenta y que presenta inquietud y preocupación, ¿no? Ante algo que anteriormente no había sido documentado como una causa de problema. Sí, sí, claro que sí, es importante y es de considerarse.
Doctora, a lo mejor, bueno, sin salirnos un poquito del tema, como hace algunos meses no la teníamos en colaboración, pues bueno, para nuestros radioescuchas muchas veces decimos, pues es que las bacterias o microorganismos de hace un siglo son los mismos que hoy y no sé, que nos pudiera platicar un poquito, pues, que realmente hay microorganismos emergentes, o sea, no es todo igual que con nuestros abuelos, ¿no?
Sí, no, mire, en cuanto a eso, sí, tenemos bacterias que le llamamos tradicionales, aquellas que desde años y muchas décadas han sido causa de problema y de hecho están documentadas, son preocupación, las encontramos en las normas como observadas de que hay que investigar esta bacteria patógena. Hablemos, por ejemplo, de la salmonela. La salmonela es un patógeno que ocupa el primer lugar de participación en países como Estados Unidos, incluso en el nuestro también, y es una bacteria que las normas contemplan que se investigue esta y que se demuestre que no está, porque esta sabemos que es un problema de salud pública bien documentado y ya reconocido y que tenemos en nuestro medio. Pero tenemos otros patógenos que existían en la literatura y que pero que no habían sido transmitidos todavía por alimentos, no habían causado o asociado su problema a los alimentos y empiezan, se les llaman emergentes. O sea, emergen como un problema de salud pública que antes no estaba, pero son bacterias conocidas. Pero tenemos otras que mutaron, o sea, otras que no eran conocidas, que son nuevas. Se le llaman nuevos patógenos, ¿no? Por ejemplo, la E. coli. La E. coli era conocida antes como una bacteria propia de la hábitat intestinal, un habitante normal de todos los animales y del humano, de intestino, sangre caliente. O sea, ahí estaba, era parte de la microbiota, incluso tenía funciones muy importantes, vitales incluso, ¿no? Pero era una bacteria inofensiva, digamos, como patógeno. Pero después entonces muta y aparece la que ahora es famosa como la E. coli O157H7. Esta bacteria no se conocía antes, no estaba registrada en los libros de la bacteriología, ni los padres de la bacteriología la consideraban, no existía, es nueva. Tenemos nuevos patógenos. ¿Y qué pasa con estos nuevos patógenos? Que ahora tienen mecanismos de virulencia que no tenía la bacteria y que se lucubra por dónde la pudo haber adquirido, que por una transferencia genética horizontal, en fin, en condiciones de convivencia normal con otros patógenos, este le pasó ahí la información genética y ahora ya hace algo que antes no hacía. Este se empieza a multiplicar, encuentra nichos de hábitat, por ejemplo, los rumiantes o lo que sea. Esos animales no los comemos nosotros y ahí empieza el ciclo y se empieza a diseminar y empieza a haber un problema, ¿no? Y esa bacteria pues no era conocida y se está estudiando apenas en todo el mundo por esa razón, ¿no? Y empieza a estarse diseminando por todos lados, empieza a aparecer causando brotes en todos lados. O sea, empieza a ser el problema de salud pública. Y estas bacterias que aparecen con nuevos atributos, o sea, bacterias que ahora resultó que resisten pHs bajos, que hubo un brote o alguien se enfermó con esa bacteria, con esa E. coli O157H7, porque ingirió sidra de manzana, que tienen pH bajísimo, de 3, por ejemplo, y que una bacteria patógena difícilmente puede causar un problema a través de una condición extrema como esta. Y entonces todos estos son cosas nuevas que sorprenden y que la epidemiología nos va señalando como focos rojos sobre los cuales habrá que ir y la investigación tendrá que enfocarse para empezar a esclarecer y a conocer dónde están, de dónde provienen, qué tenemos que hacer para contenerlas o para protegernos de ellos. No sé si esto más o menos le dé una ilustración para nuestro auditorio.
Sí,
de estas bacterias. Son seres vivos, partimos de que son seres vivos que están cambiando constantemente, seres vivos que luchan por la supervivencia como lo hacemos los humanos, y buscan la manera y mutan, entonces cambian, ahora se adaptan a condiciones que antes no, porque no les queda de otra, porque si no lo logran superar, entonces se van a morir y no van a lograr la supervivencia. Y se y empiezan a resistir condiciones difíciles, empiezan ahora a hacer cosas que antes no hacían, empieza a ver las mutaciones genéticas naturales que se dan en el ambiente y todos esos fenómenos de la vida que se van manifestando y que nos damos cuenta que se dan cuando se manifiesta algún problema, ¿no?, al humano principalmente.
Doctora, ante ese, de, digamos, panorama, ¿qué alimentos serían los de mayor riesgo ahorita en la actualidad?
Ah, pues con la E. coli 157H7, pues la carne, ¿no? Es la carne, porque el rumiante fue el que se vio que el ganado vacuno era el reservorio importante de esta bacteria. Y se vio, de hecho, aparece el primer brote con unas hamburguesas en Estados Unidos, en una empresa, Yegnivax, no me acuerdo cómo se llama, pero fue la primera empresa que hubo muerte. Y de ahí empezaron a investigar, y la encuentran, la identifican y empiezan a descubrir que esta era algo distinto, y la siguen estudiando hasta que la caracterizan, la tipifican, y de ahí empezó. Y se dan cuenta, pues, que esta bacteria se encontraba presente en el ganado. Y de ahí empiezan a investigarla, y a lo mejor ya mucho tiempo estuvo causando problemas, pero ni siquiera era identificada, ni nadie sabía que existía, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y hasta que no se presenta un problema de salud pública es que se invierte todo para poder esclarecerlo, y es cuando la investigación va avanzando hasta determinar qué es lo que pasó, de quién se trata, cómo es la huella digital de este microorganismo, para poderlo ya tener caracterizado y de ahí en adelante empezar a investigarlo. Y cuando empiezan después de eso a investigarlo, pues lo empiezan a encontrar. Y resulta que estaba en la carne de los ganados vacunos, ahí estaba, ¿no? Después, con el tiempo, lógicamente, si se encuentra presente en estos tipos de animales, pues empieza a encontrarse también en el agua. Porque el agua de los ríos, de los lagos, está expuesta a la defecación de animales, etcétera. Por lo tanto, se elimina pues a través de la materia fecal. Y esta llegaba ahí, al rato era en agua, era en alimentos y ahora es en muchos alimentos. Ahora se aísla hasta de lácteos, se aísla de todos los derivados de animales y en productos hortofrutícolas, en el ambiente, pues ya se regó, o sea, está en todos lados, ¿no? Y se vuelve un problema de salud pública mundial. Ya se ha aislado y ha dado brotes en diversos países del mundo, desarrollados y en vías de desarrollo.
Doctora, pues sí. Casi finalmente, como, no sé, personas comunes, ¿qué podemos hacer de alguna manera para disminuir el riesgo de adquirir o estar en contacto con este
Mire,
tipo
pues,
de patógenos?
Cuando se trata de este tipo de productos de origen animal, pues no consumirlos crudos, esa es una solución muy, muy, muy rápida y alcanzable, ¿no? Si voy a comer carne, la como bien cocida. Si voy a tomar lácteos, que sean pasteurizados. Y yo con eso ya la destruí, porque sí, no sobrevive a la pasteurización ni al tratamiento térmico riguroso para una cocción. O sea, es relativamente sencillo. Si seguimos con hábitos de consumir carne cruda o insuficientemente cocida, productos lácteos no pasteurizados, entonces estamos exponiéndonos a eso. Porque cualquier infección del animal o contaminación de origen animal va a estar ahí presente, va a prevalecer porque no hubo ningún tratamiento que me depurara de estos riesgos del producto. Y serían así los más riesgosos. Los que están ya procesados, industrializados, pues de alguna manera, insisto, ahí la etiqueta dice, si está un lácteo, pues ahí dice que debe estar pasteurizado, ¿no? Si es un producto cárnico que de todas maneras está crudo, pero por lo menos sabemos que si está en un expendio pues controlado de niveles diferentes, donde está con un empaque y una empresa atrás, sabemos que por lo menos fue obtenido de un animal en el que la salud, la sanidad animal estuvo vigilada, en la que el sacrificio, la matanza fue adecuadamente y cuidada con buenas prácticas y bien manejado desde sus cortes la carne. Por lo tanto, cuando llega a mí, aparte yo la cocino bien y estamos totalmente protegidos, ¿sí? Las verduras, pues a desinfectarlas, a lavarlas antes de consumirlas crudas o cocinarlas, ¿no? O sea, son las alternativas que tenemos a la mano, fijarnos en dónde compramos, no comprar en lugares donde están sin cadena de frío, que esté protegido, que haya evidencia de la trazabilidad, o sea, que no sea un producto que está ya granel, que nadie sabe de dónde lo sacaron y que los pregunto y nomás me dicen que viene de un pueblo y no saben ni de dónde. Entonces, todo eso nos pone en situaciones de riesgo, de incertidumbre y de desconocimiento. Esto, todo eso son las cosas que podemos hacer nosotros como consumidores para proteger. Y la otra parte, pues es lo que a la autoridad le toca, no permitir el expendio de este tipo de alimentos de alto riesgo y que estén al alcance de la sociedad. Pero pues cada quien tendríamos que hacer la parte que nos toca para proteger la salud pública.
Sí, así es, doctor. Entonces es bien importante como consumidores ser exigentes y cuidadosos con los productos que consumimos, ¿verdad?
Así es, exactamente.
Doctora, pues le agradecemos muchísimo su aportación. No, y bueno, pues estaremos comunicándonos posteriormente. No,
con mucho gusto. Con es un placer para mí participar con ustedes. Que tengan linda tarde.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Pues bueno, fue la colaboración de la doctora María del Refugio Torres Vitela, pues ella es investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, y pues bueno, toda una experta en esta parte de inocuidad de los alimentos. A veces parece como si viviéramos en otro mundo, ¿no? Lo que debemos hacer y lo que se hace en nuestro país, pero bueno, hay que adquirir esos hábitos, esas buenas prácticas de manejo de los alimentos.
Vamos a ir a un corte de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, y bueno, en la primera parte tuvimos el tema de inocuidad de los alimentos, enfocado un poquito más a la parte de frutos y secos y deshidratados, y en esta segunda parte pues tendremos un tema que seguramente nos parecerá también muy interesante, relacionado con la parte de psicología, con el licenciado Óscar Prado Reyes. Pues muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias, al contrario, por la invitación.
Y bueno, el tema es la doble función de la familia, función como grupo de apoyo y función como un agente coadyuvante en la patologización de sus miembros. Entonces, en poquitas palabras, a veces nos apoya la familia, a veces nos enferma, es pregunta.
Exactamente.
Digamos, para abrir el tema.
Exactamente, ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, sí cumple esta doble función, por un lado como formadora y por otro lado también como un agente importante para la patologización de cada uno de los miembros. Aquí creo que es importante primeramente ir definiendo qué es la familia.
Claro.
Primero que nada, la palabra familia proviene de dos vocablos. Fames, que hace referencia al hambre, y famulus, que hace referencia precisamente a los sirvientes. Anteriormente, al conjugar estas dos palabras, hacíamos referencia a que la familia cumplía una función, pero en relación a los servicios que prestaban los sirvientes a aquellas personas que los tenían bajo su mando. Así es que se viene configurando precisamente todo este concepto de la familia. Es decir, cómo un grupo en específico de individuos van cumpliendo con una función en específico para satisfacer necesidades o igualmente para lograr objetivos. Y en ese sentido es que no estamos tan despegados de los grupos de sirvientes, porque al final de cuentas se van buscando objetivos o lograr satisfacer las necesidades de un miembro. Así pues, es por eso que se le equipara al concepto de familia con estos dos vocablos. En ese sentido, es por eso la trascendencia precisamente como grupo de la familia, porque en un momento dado cada uno de los miembros cumple con una función, y de ahí que sea tan trascendente cada una de las aportaciones que nos hacen de acuerdo a los distintos tipos de familia, la familia nuclear, la familia extensa o igualmente la familia compuesta. Entonces, ¿cómo es que la familia colabora para la patologización? Es bien importante señalar que bueno, la familia, como ya lo hemos venido mencionando, es el primer grupo de apoyo. el primer grupo que nos va a aportar toda esa serie de características o rasgos que en un momento dado y a futuro van a formar la personalidad del individuo. ¿Para qué? Para que éste logre una adaptabilidad al medio. Pero ¿qué pasa cuando toda esa serie de rasgos, características, costumbres, por qué no decirlo también, se convierten en algo patológico? ¿Cómo es que inicia? ¿Cómo es que se inicia a viciar todo el sistema? Pues bueno, aquí otra vez, como en el programa anterior, en el que estuvimos platicando también un poquito de la salud mental, pues sería importante mencionar que uno de los órganos más importantes y el segundo en formarse sería el cerebro. Entonces, en ese sentido, todas estas interconexiones neuronales lo que hacen es ir captando obviamente información del producto en relación a todo el medio que le rodea. Así pues, las futuras mamás son un punto importante precisamente para transmitirle toda esta serie de información, obviamente de familia, al nuevo ser que viene en camino. Así pues, pues bueno, vamos formando lo que es un vínculo de apego. Y de ahí empieza a formarse todo este, toda esta relación, ¿no?, de la familia con los nuevos sujetos, y desde ahí se empieza a estructurar, pues bueno, la vida en familia, por llamarlo de alguna forma. Y por eso está trascendente para nosotros los psicólogos analizar cómo es que se conciben precisamente los nuevos seres y qué es lo que van captando desde que están en el vientre de mamá.
Pues qué interesante, ¿no? Siempre, bueno, vemos a la familia como grupos, pero no nos detenemos a pensar que desde antes de nacer, pues ya estamos teniendo una relación y un vínculo con nuestra familia.
Exactamente. Yo les digo a las futuras mamás, ¿no?, que siempre es importante el hecho de que les hablen a los bebés, que los tomen ahora sí que en cuenta, ¿no? Porque al final de cuenta, vaya la redundancia, son un nuevo miembro. Y esas interconexiones neuronales que se están formando, pues están captando. Imagínense que es como una esponjita, está captando toda la información que está alrededor, si hay rechazo, si no lo hay. Me imagino que para aquellas mujeres que han tenido la fortuna o la dicha de ser mamás, pues bueno, ha estado de manifiesto, ¿no? Cuando llega la tía y les agarra la pancita y que de repente el bebé reacciona, se pone todo, ahora sí que vaya, se pone todo emocionado, por llamarlo de alguna manera, o en aquellas ocasiones en las que se acerca el familiar y el bebé se esconde completamente, no hace ningún movimiento. Entonces, desde ese momento nosotros estamos observando que de alguna u otra forma él está captando toda la información. En ese sentido, pues bueno, sería importante mencionar toda esta investigación que hizo John Bowlby, este psicólogo, que de alguna u otra forma empezó a investigar acerca de los vínculos de apego. ¿Cómo es que la madre, precisamente a través de este vínculo afectivo, de este vínculo físico también, por qué no, empieza a transmitir toda la información al chamaco y de alguna u otra manera empieza a descender esos niveles de ansiedad en relación al medio que lo rodea? El ser humano siempre está expuesto a una serie de cargas de ansiedad y desde ahí también nos ponen a prueba precisamente para poder adaptarnos al medio. ¿Quién desciende o quién baja esos niveles de ansiedad muchas de las veces? Pues la familia. ¿Por qué? Porque es nuestro primer grupo de apoyo y es quien en un momento dado nos ayuda a la adaptabilidad. ¿Qué pasa cuando vivimos en medios con mucha hostilidad? ¿Qué es lo que pasa cuando esos apegos no son seguros? En ese sentido, pues bueno, el niño empieza a trastabillar en cuanto a su formación. Y de ahí que podamos hablar acerca también del comportamiento y del aprendizaje vicario, de ese aprendizaje por imitación, en donde el niño, si vive dentro de un ambiente y desde pequeño se crió en un ambiente donde la ansiedad era el pan de cada día, pues obviamente se va a convertir en una persona posiblemente o muy hostil o muy insegura. Y también esa inseguridad, como también nos lo dijera en un momento Alfred Adler, nos va a producir una frustración o una inferioridad, y esa inferioridad y esa frustración pudieran generar en consecuencia que el niño se patologice. ¿Por qué? ¿Por qué patologizarse? Número uno, o que quede hasta cierto punto impedido para poderse desarrollar de manera adecuada y para con los otros, o que saque todos esos comportamientos desde una perspectiva a lo mejor criminógena, como lo dirían los criminólogos. Es decir, ¿cómo voy a alcanzar mis objetivos si no soy seguro? Y la única manera de hacerlo es a través de la agresividad. Entonces, de ahí que sea tan importante el hecho de que las familias les brinden seguridad a los nuevos miembros.
Aquí, bueno, donde dices que les brinden seguridad, uh-huh. Así como radio escucha, ¿hasta dónde es algo? No sé si usar la palabra uh-huh. normal es correcto uh-huh. o bueno, saludable, no sé.
Funcional, podríamos decirlo.
Ya, lo voy a aprender.
Okay. Bueno, aquí inclusive también nos podemos ir hasta puntos esenciales o primarios. Tenemos otro autor que también es importante y me gustaría mencionárselos, René Spitz. René Spitz nos habla acerca de precisamente la ansiedad que sufre el chico al momento de encontrarse solo. ¿En qué momento nosotros podemos ir apoyando a nuestros miembros para hacerlos funcionales? ¿En qué momento podemos participar directamente? Bueno, desde que están en brazos, desde el momento en el que el pequeño ahora sí que ha tocado la luz, por llamarlo de alguna forma, el hecho de nosotros acunarlo, de nosotros abrazarlo, apapacharlo, obviamente también respetando esa individualidad del nuevo ser. Yo les digo a las tías, a veces también no es bueno que los estén atiborrando de besos, porque aparte de las bacterias, el niño se incomoda, ¿no? Entonces, en ese sentido les digo, es importante hacer sentir al niño protegido. De ahí que también se nos equipare a nosotros con animales, ¿sí me explico? Porque de alguna u otra manera ese instinto de supervivencia pues también nos llama, espérame, déjame, no me abraces, yo también quiero desarrollarme yo solo. Pero también ahí nosotros es donde empezamos a hacer el equilibrio de cómo vamos a brindar seguridad. Por ejemplo, René Spitz, retomando un poquito, nos habla acerca del síndrome del hospitalismo. ¿Qué es el síndrome del hospitalismo? En el momento en el que el muchacho nace, Es un punto focal. Primero porque ya venimos de un trauma severo, que es el del nacimiento, ¿no? El jalar primeramente la bocanada de aire y que nuestros pulmoncitos pues hayan sentido dolor, ¿no? Y por otro lado, el enfrentarse a un nuevo mundo de retos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este punto, este elemento es esencial precisamente para la adaptabilidad del chamaco. ¿Por qué? Porque es donde se va a establecer ese vínculo de apego más fuerte tanto con su madre o precisamente con el cuidador primario. ¿Qué es lo que pasa en el momento dado con muchas de las madres que no se hacen cargo de sus hijos a un inicio, que ni siquiera quieren alimentarlos? Pues bueno, estamos propensos a desarrollar este tipo de síndrome, el síndrome del hospitalismo, donde el niño al verse desvalido, al no sentir ese cuidado y esa protección en cuanto a la ansiedad del mundo externo, pues simple y sencillamente se deprime a tal punto de dejarse morir muchas veces. Entonces, por eso es importante que nosotros apoyemos desde edades muy tempranas y desde que están pequeños, nuevamente repitiéndoles, ¿no? Respetando esa individualidad. A mí me dicen, bueno, pero ¿cómo hace un bebé para demostrar, pues, que está desagusto, ¿no? A lo mejor con las tías que llegan, lo apapachan. ¿Qué les dice, por ejemplo, la piel del pequeño cuando lo abrazan demasiado y que se llena de ronchitas? Acuérdense que la piel, en un momento dado, no es más que el medio de reflejo de decir, no sabes qué, no te me acerques, me estoy llenando de ronchitas porque no quiero que me atiborres de besos, no quiero que me abraces, no quiero que me apapaches tanto, también déjame un poquito desarrollarme. Y en ese sentido, pues bueno, aquí es la labor difícil de la familia. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los pequeños? ¿Cómo los protegemos desde edades tempranas? ¿Y cómo les hacemos saber que estamos allí, pero también respetando esa individualidad? Sin hacerlos, ahora sí, sin entrar en este, también en este agente ambivalente, ¿no? De odio y amor. Ahí tenemos que cuidar también mucho esa parte.
Es interesante lo que nos mencionas, ¿no? La protección de los bebés, cuando en algunos tiempos se consideraba que pues había que dejar llorar al bebé para que fortaleciera el pulmón o para que no se malcriara o situaciones así, ¿no? Entonces, pues no, realmente eso no es correcto, no es lo correcto.
Exactamente, y esto va cumpliendo precisamente toda esta funcionalidad del apego, precisamente del apego inseguro y del apego seguro y del apego inseguro, ¿no? Donde el niño igualmente va, ahora sí que se va potencializando, por llamarlo de alguna manera, para alcanzar ciertos objetivos. Cuando las mamás llegan a mi consultorio y que muchas veces me preguntan, ¿no? Es que yo tengo, o me refieren, tengo mucho miedo de que me le pase esto a mi niño, ¿no? Entonces yo no quiero ni que toque la tierra, al contrario, que la toque, ¿no? Para que vaya desarrollando defensas. Y por otro lado, igualmente la experiencia va a ser un parteaguas sumamente importante para las estructuras mentales del niño, para que se empiecen a desarrollar y a fortalecer, obviamente, todos esos procesos cerebrales superiores. La percepción, la atención, la sensación, la memoria y, ¿por qué no?, la elaboración de procesos cognitivos un poco más complejos. ¿Qué pasa cuando al niño no le damos esa libertad y cuando nos encargamos prácticamente de solucionarle la vida? Pues ahí es donde empieza precisamente la parte patologizante de la familia. ¿Qué pasa con las familias muégano? Que no dejemos que se mueva ninguno de los miembros, todos tenemos que ir como patitos y todos van caminando al mismo ritmo y resulta que enferma uno de los miembros y se enferman todos los miembros de la familia, ¿no? Porque no han aprendido precisamente a separar esas estructuras. Y eso es lo importante. Ahora bien, todos nosotros tenemos, eso también sería muy importante mencionar, que tenemos neuronas espejo. Al final de cuentas, todos imitamos. Nuestro comportamiento no es más que el bosquejo de una imitación de otros. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un papá machista? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos también a una mamá completamente sometida? Pues, ¿qué les estamos enseñando a través de ese aprendizaje vicario a nuestros muchachos? O a través, también lo manejarían los criminólogos, a través de la teoría del aprendizaje social de Sutherland. O sea, ¿cómo lo estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que les estamos emitiendo? ¿Qué es lo que están chupando precisamente de nuestras estructuras de familia? Entonces, de ahí que muchas educadoras se enfrenten a esta parte del problema de, ¿sabes qué? Yo tengo un niño, un varoncito que es bien rebelde, no me quiere hacer caso, me avienta las cosas, inclusive me las avienta casi que en la cara, y luego estudiando toda la estructura de familia encontramos con el papá que maltrata a la mamá. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo el niño y qué es lo que refleja? Yo siempre les digo, los niños van a ser la antesala de todo lo que ocurre dentro de la casa. Y desde ahí empieza precisamente la patologización de la familia. Tenemos que tener en cuenta también aquí que cuatro generaciones, entre tres o cuatro generaciones atrás a la nuestra, obviamente van a estar formando todo nuestro patograma, así como nuestro árbol genealógico, pero acá en relación a las enfermedades, tanto físicas como emocionales. Y de ahí que si, por ejemplo, tenemos un pariente, a lo mejor con una esquizofrenia, pues bueno, se vea reflejado en las generaciones futuras, ¿no? Una depresión, una ansiedad, etcétera. Entonces, nosotros somos piedras angulares como adultos, vaya, para nuestros niños, para irlos liberando de la ansiedad, ¿por qué no?, de que nos presente el medio, y por otro lado, para darles la seguridad suficiente para la adaptabilidad al mismo.
Bueno, es que nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Claro. Por eso hicimos esta pausa. Okay. Wow. Bueno, entonces, ¿cuándo ver o cuándo sabemos que tenemos una patología como familia?
¿Como familia? Ok, aquí es importante, maestra, mencionar que la socialización del chamaco empieza entre los 3 y 4 añitos, esto dependiendo precisamente qué costumbre tenga la misma familia. No habrá muchos que acostumbren dejarlos en maternal o dejarlos en las guarderías por estas cuestiones de trabajo, ¿no? Ahora bien, ahí es donde nosotros vamos a empezar como pequeños grandes investigadores, ¿no? A ver cuáles son los comportamientos precisamente de nuestros niños en relación a, en cuanto a la socialización y a ese descendimiento del yo. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, el niño muchas veces empieza a desarrollar ese complejo yoico, ¿no? Yo esto, yo lo otro, ella es mi mamá, no, yo, mía, ¿no? Y empieza a pelear, ¿no? Porque el niño se vuelve muy egoísta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empieza con esta socialización? Las maestras y las educadoras, que verdaderamente yo hago un reconocimiento de ellas, son las que se llevan el paquete un poco más pesado, porque como segundo grupo de apoyo tendrán que descender toda esa ansiedad nuevamente para hacerle entender al niño que las demás personas que están a su alrededor también sienten, también piensan, también tienen una sensibilidad hacia todo lo que ocurre y que también experimentan miedos y alegrías como el propio niño. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros ahí? ¿Qué tanto acota este pequeño las nuevas reglas, qué tanto se ajusta a las mismas, cuáles son los patrones de familia, porque nuevamente retomamos esta parte del papá machista. ¿Qué es lo que pasa si en un momento dado tenemos un papá machista o una persona muy recia que no se deja gobernar? El niño va a tener posiblemente o presumiblemente un comportamiento de imitación y que le vaya a costar trabajo, por ejemplo, a la educadora descender ese comportamiento. Entonces, desde ese momento, desde la socialización, desde esa etapa de transición que tiene el niño de casa a escuela o al lugar donde se le va a recibir, podemos nosotros observar cuáles son las variaciones de comportamiento. Esto es lo que va a ir formando y lo que va a ir dando lugar precisamente a la personalidad del individuo. Aquí yo a mí me gustaría mencionarles también a los radioescuchas que la personalidad estaría conformada precisamente por toda esa serie de características, caracteres, elementos que se mantienen estables en un momento determinado de tiempo. Entonces, desde esta socialización se empieza a edificar eso. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a ver, pues, al niño que se empieza a hacer del baño en las noches, ¿no? Y que no era común que lo hiciera. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a observar al niño que empieza más mordelón, que empieza a morder todo lo que encuentra? Pues estamos viendo, ¿no?, cómo empieza también su personalidad y su temperamento a moldearse. Y de ahí, pues bueno, con cada uno de los miembros de la familia. Acuérdense que hay algo bien importante aquí. Cada trauma o cada crisis puede tener dos vertientes. Número uno, que nos ayude a crecer. O número dos, que en el impacto de esta crisis o en el impacto precisamente del trauma, pues nos haga retroceder. Entonces, de ahí que sea tan importante la participación de la familia y el cómo nos está vomitando la información. ¿Por qué? Porque acuérdense que la familia también es un elemento súper importante para ir formando, edificando la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad para poder afrontar toda esa serie de amenazas que están en el medio.
Bueno, es que yo también me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Y me parece que, bueno, hay veces que como familia o como papá, por ejemplo, pues decimos, ay, es que el niño es travieso, ay, y como quiero llegar a que no queremos aceptar que, pues, algo está pasando con ese pequeñito, ¿no? Y algo que probablemente se salga de lo saludable. Entonces, ¿qué consecuencias podría llegar a tener esta situación?
Okay. Nosotros tenemos aquí, como bien lo mencionaba la maestra, primero ir conociendo qué es la funcionalidad y la disfuncionalidad, ¿no? Por ejemplo, de cada uno de los miembros. En un momento en el que una situación se vuelve problemática, podríamos identificarla o clasificarla desde aquel momento en el que laboralmente, familiarmente, vaya la redundancia, dentro de la parte social y escolar empieza a generar movimiento. Aquí, si se fijan, nos estamos enfocando a los más pequeños. Queremos, sí, conforme vayan pasando los programas y, bueno, me sigan invitando, vaya, vamos a ir abarcando cada una de las edades. Pero este punto es esencial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los niños son la imagínense que es como una grabadora, van reproduciendo todo lo que ven. Entonces, ¿qué consecuencias traería? Si nosotros no logramos que el niño se adapte, si nosotros no logramos descender toda esa ansiedad, vamos a generar, como bien lo mencionaba, posiblemente una frustración en él. Y que el hecho de que él se haga llegar los medios para poder sobresalir o poder sentirse parte de un grupo, lo haga de una manera anómala o de una manera patológica. Es decir, haciéndose allegar a elementos que a lo mejor no sean los más funcionales. Por ejemplo, yo quiero obtener una libreta. No lo pido, por favor, pero como no he aprendido otra cosa, lo hago de manera disfuncional, es decir, a través de la agresividad, y golpeo a todos mis compañeros porque la libreta me pertenece. Uh-huh. Entonces, eso, si nosotros lo vamos viendo desde una perspectiva más fría, podríamos entender que de alguna u otra manera la sensibilización del niño también es importante, es decir, que el chico que sea sensible hacia todas las cuestiones de humanización y que estén a su alrededor, para poder ver desde una perspectiva más humana, vaya la redundancia, pues bueno, la vida en sociedad, ¿no? Que ese también es un punto muy importante y con todos los fenómenos que están ocurriendo actualmente en la sociedad. ¿Qué pasa con los pequeños? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Pues sicario, ¿no? Y de alguna u otra manera ahí estamos viendo cómo se hacen llegar, ¿no? Cómo se hacen llegar los recursos, inclusive de aprendizaje, con ideas erróneas de lo que les estamos transmitiendo también nosotros como adultos.
Así es. Pues muy interesante. Tenemos una llamada, llamó Gerardo Prado Gómez, uh-huh, y nos dice: saludos al licenciado Oscar, un placer escucharlo.
Ah, muchísimas gracias.
Pues no, que ya estamos, bueno, sí, ya casi estamos por cerrar. Así que como entrando en las conclusiones, sé que no es un tema que da para muchos aspectos y muchas preguntas, uh-huh, pero así digamos como para ir cerrando un poquito ya el tema.
Ok, en conclusión, primeramente, yo creo que a lo mejor se va a oír un poco absurdo, ¿no? Lo que voy a decir, a lo mejor me voy a ganar a los jitomatazos, ¿no? De mucha gente, pero si tenemos planes de ser papás, pues que sea concebido, ¿no? Con mucho amor. Desde ahí yo creo que es fundamental esto. A lo mejor suena como un absurdo, pero el hecho de que nosotros planifiquemos la familia, el hecho de que tengamos bien presente que un miembro va a ocupar un lugar dentro de la misma, desde ahí haremos la diferencia. Punto número 2, ¿qué es lo que les estamos transmitiendo a los niños? Punto número 3, ¿cómo descendemos la ansiedad? ¿Cómo contestamos las dudas? A veces a nosotros como adultos se nos olvida que estamos tratando con niños y queremos que actúen como adultos, como pequeños adultos, y nos desesperamos. Y lejos de brindarles precisamente una red de apoyo que ayude a la persona precisamente a adaptarse, o en este caso al niño, pues terminamos desestructurándolo. ¿Por qué? Por las sobreexigencias que nosotros tenemos. Como quien le dice a un niño: a ver, es que yo quiero que me pintes, no sé, un reloj. El niño te hace el dibujo del reloj de acuerdo a lo que él cree, tú lo regañas porque tú esperabas que te dibujara el Big Ben. Entonces, pues a ver, espérame, ¿no? O sea, desde ese momento creo yo que es fundamental el hecho de ponernos a la altura del niño, poder entender cuáles son sus necesidades, cuál es la abstracción de su pensamiento y cómo poder apapacharlo. Desde ahí empieza la función de la familia, ese equilibrio tan difícil, ¿no?, que nos corresponde a nosotros como adultos. Y otro de los puntos bien importantes sería que no le tengan miedo a la enfermedad, que no le tengan miedo a la patologización. También a veces entender a la patología desde la misma patología nos ayuda a ser más liviano el peso, como lo platicábamos en la sesión anterior, el entender a la enfermedad mental. Porque a veces que se crea más caos, uh-huh, al momento de enfrentarnos a lo desconocido. Entonces, no tengan miedo, acérquense a los especialistas, acérquense a los compañeros psicólogos, acérquense a los psiquiatras, también son muy chidos, también son muy chidos, son bueno, pues son especialistas, vaya, en todo esto, a los terapeutas familiares, y todos ellos van a ir marcando en gran medida un camino que podemos seguir para lograr, ¿por qué no?, el equilibrio y la funcionalidad de la familia.
Y creer, o sea, como dices tú, como aceptarlo y creerlo, ¿no? Cuando vamos con un médico no ponemos en duda, me dio tal medicamento. Si estar enferma, en cambio, como que tenemos ese tabú, ¿no? Cuando vamos con un psicólogo o alguien de la parte mental, como que ponemos en duda lo que nos están, pues, diciendo, ¿verdad?
Exactamente.
Pues, Oscar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por supuesto que cada mes o a lo mejor antes tendremos este tipo de temas que creo que, pues, a todos nos hacen falta.
Muchísimas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias a nuestros radioescuchas. Agradecemos a Bertita en los controles. Muchas gracias, Bertita. A nuestro productor, el ingeniero Rodrigo Mata.
Y pues los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Muy buenas tardes. Thank you.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco el tlacoche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.